Doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire, los saluda al frente de este micrófono Viviana Mesa. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida y espero que nos acompañen a lo largo de estos 55 minutos de programa. Y hoy nos recibe Yomira Gómez en la selección musical con esta música de los Fabulosos Cadillacs, que van a venir pronto a México a concierto. El álbum se llama La Salvación de Solo y Juan, álbum del año 2016, y este tema que se llama El Rey del Swing. Y es interesante, yo les vuelvo a decir que a veces con Yomira no nos ponemos de acuerdo quiénes son los invitados. Y creo que la telepatía ya es tanta que ya ella más o menos intuye como qué música debe de poner. Y bueno, está Daniel Cordero en los controles el día de hoy y Selma Ruiz vigilándole las espaldas para que no se equivoque. Les comparto los teléfonos en cabina 474-403-1413. 800-701-2119 y nuestro WhatsApp 4741-752346. Y bueno, si ustedes recuerdan en nuestros programas pasados, el pasado primero de febrero tuvimos a uno de nuestros consentidos, el maestro Oscar Prado Reyes, y a uno de nuestros compañeros también consentidos del trabajo, el licenciado Jorge Lira, quienes vinieron a contarnos de la iniciativa que tuvo un grupo de psicólogos de Lagos de Moreno para crear la red de profesionales de la psicología de Lagos de Moreno. Y hoy me da muchísimo gusto tener aquí, junto a Jorge, a la licenciada Ana Romero, quienes nos van a platicar cómo va el avance de esta red, cómo está conformada, y creo que tienen por ahí cosas interesantes que van a ocurrir los próximos 19 y 20 de mayo. Entonces, bienvenidos, tanto Ana como Jorge. Estos micrófonos, como siempre, están a la orden para ustedes. La salud mental sigue siendo una de los motivos por los cuales hacemos este programa. Y como lo dice una famosa por ahí, pues debería ser parte de la canasta familiar. O debe de ser parte de la canasta familiar. Y eso es algo obligatorio. O sea, nos guste o no nos guste, ahora sí creo que es como el seguro del coche. Es bueno tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Cuéntenme, ¿cómo va esta red? ¿Cómo va el asunto de esta red de profesionales de la psicología en Lagos?
Ok, muchas gracias por invitarnos nuevamente desde febrero a acá, que son febrero, marzo, abril, mayo, tres mesecitos. Muchas gracias por los micrófonos. Me da mucha alegría confirmar que la red se ha cristalizado ya completamente como un lugar en el que los mismos profesionales de la psicología están jalando, por así decirlo, hacia un mismo rumbo. Estábamos hablando en aquellos entonces que buscábamos la profesionalización y la buena práctica, la praxis ideal de cómo deben de operar los psicólogos. los que estamos agremiados, volvemos a decir.
Los que tienen un título, los que ejercen la profesión a cabalidad.
Exactamente. Entonces, al día de hoy, la red ya se ha pronunciado por tener algunas actividades y obviamente ya abrió sus puertas para quien desea agremiarse, obviamente bajo ciertos requisitos, decimos que regulen la praxis, y pues más que nada para que nutran esta red y lo que nosotros podamos nutrir, ofrecerlo a la sociedad,
claro,
que
es
súper importante. Uh-huh. Entonces, en ese tenor hemos estado trabajando y en el próximo Día del Psicólogo, la red ya empezó a trabajar con un ciclo de conferencias que se ofertarán el siguiente fin de semana.
Uh-huh. Así es, son actividades que tenemos ya programadas. Obviamente no son improvisadas, hemos estado trabajando intensamente en eso, desde organizar a la red de profesionales de la psicología como tal, poder como constituirnos como un grupo de trabajo que tiene toda la intención de aportar a la sociedad lo mejor de nosotros desde la profesionalidad, desde la calidad y desde la ética, que creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta todos los profesionales. Nosotros intentamos desde nuestra trinchera fortalecer el desempeño profesional de todos los agremiados. Quisiéramos que eso se extendiera a más personas, quisiéramos que esto integrara a todos los psicólogos que estamos trabajando en Lagos, que obviamente provenimos de diferentes universidades, nos hemos formado en diferentes áreas de trabajo, pero que tenemos como toda la intención de poder ofrecer lo mejor de nosotros a la sociedad. Uh-huh. Hemos estado constituyendo un programa de trabajo que tiene varias aristas, desde la actualización y la profesionalización hacia el interior de la red para los agremiados, pero también estamos pensando en actividades que favorezcan, que informen, que orienten a la sociedad acerca de lo que es la psicología, de qué beneficios tiene y de qué es lo que puede aportar para mejorar la calidad de vida y la salud mental de cada persona.
Y es que es muy importante que la gente conozca qué es y qué no es un psicólogo.
Yes.
Porque a veces pensamos, me vienen a la mente, Oscar lo menciona muchas veces cada vez que está en radio, estos famosos coach que uh-huh. dicen que ya porque hablan bonito o porque sienten que hablan bonito, ya con eso se consideran psicólogos, ¿no? Y esto es un problema porque la mente, así como es muy fuerte, también puede ser muy débil. Y así entonces es. Volvemos a la historia del pececito en la pecera y el humano que lo está viendo afuera, ¿no?
Así
y
es.
De alguna manera creo que sí es necesario esta red de profesionales que tiene como objetivos no solamente el unir a todos los profesionales de la psicología, actualizarlos y difundir lo que es su profesión.
Así
bien los tres puntos.
Así
muy
es.
Bien, perfecto. Ahora, más o menos, ¿cuántos agremiados tiene?
En este momento, oficialmente somos 20 agremiados. Tenemos también por ahí una lista de espera, hay aspirantes de los cuales se está revisando su documentación y en su momento pues se les notificará si son aceptados o no.
¿Cuáles son los requisitos para pertenecer?
Mira, son varios.
Básico, título.
Básico, título.
Uh-huh. Cédula profesional.
Cédula profesional, en caso de que no la tengas, se emite un permiso provisional por parte de profesiones uh-huh. Y esa puede servir para poder integrarse y obviamente que sean de la zona de Los Altos, porque no podemos abarcar tanto. Hay gente, por ejemplo, que radica en Guadalajara y hasta allá no podemos extendernos. Sería claro. Demasiado ambicioso en este momento para nosotros integrar gente como tan distante. Uh-huh. Pero en todo lo que es la región de Los Altos sí tenemos ya gente que está integrada a la red.
¿Y ustedes se conformarían como el capítulo Lagos de la red de Jalisco, por ejemplo?
Inicialmente, sí.
Inicialmente, okay. Sí. La idea es pasar de ser una agrupación, una red asociada, digamos, ahorita todavía no somos una sociedad civil ajá. o una asociación civil. Pero
van para allá, ¿no?
Pero vamos para allá, ajá. vamos para ser asociación y eventualmente, si todo se acomoda, pues pretendemos formarnos como un colegiado.
Okay. Ahora, nosotros en diferentes profesiones también tenemos, obviamente, estos grupos o estas asociaciones, ¿no? ya sean locales, estatales o nacionales. La pregunta que yo quiero hacerles es, ¿hay algún requisito para el ingreso que implique que tú, si saliste, te titulaste hace 10 años, hayas tenido una actualización curricular constante o que te hayas actualizado el año anterior, o no importa si no te has actualizado? O sea, ¿cómo manejan el tema de la actualización profesional?
Ok, bueno, este es un tema súper importante porque yo creo que en todas las ramas, pero creo que se ve más en medicina, es el hecho de que tienes que estar actualizando constantemente, porque la medicina cambia hoy, cambia mañana
y pasado. Y en la tarde y en la noche.
Y en la noche. Es exactamente lo mismo con todas las profesiones. Entonces, sí, la importancia es que estén actualizados. Uno de los requisitos también básicos para ingresar a la red es que nos presenten precisamente su currículum vitae actualizado. Si no está actualizado o si nos quedamos hace unos años ejerciendo la profesión como nos la dijeron en la escuela, la misma red tiene una comisión de actualización y de profesionalización que te dice, ok, ese es uno de los beneficios de la red. Se va a ofertar para todos los agremiados un diplomado por el cual están X cosa obligados
a cursar.
A cursar.
Claro,
y entonces, la actualización es forzosa. Dentro o fuera de la red, es forzosa. Entonces, si no tienen actualización, no hay problema. Nuestra comisión está trabajando en eso, en, oigan, va a haber una maestría, va a haber un diplomado, va a haber un taller, y la misma red te exige que lo tomes.
O como se hace muchas veces en la docencia, ¿no? Haces cierto número de cursos con cierto número de horas y ese es el haber cursado y aprobado esos cursos.
Es
te dan el aval para un diplomado, ¿no?
Así es. Y entonces no nos quedamos estáticos.
Claro, vaya. Claro.
Entonces necesitamos la constante evolución de la profesionalización de los miembros.
Por eso es importante el currículum, porque de ahí te das cuenta de cómo ha estado trabajando o cómo se ha estado actualizando cada persona. Y yo creo que, bueno, hasta ahorita quienes se han interesado por participar y por integrarse a la red es gente de verdad muy capacitada. Tenemos personas que han estado actualizándose hasta nivel de doctorado. Entonces, hay mucha riqueza dentro de la red como para poder compartir, ofrecer. Incluso hay otra comisión de vinculación interinstitucional que está trabajando por establecer estos acuerdos con otras instituciones para poder validar que todo lo que se haga, pues, tenga reconocimiento.
Claro. Y es importante también saber si dentro de esa misma red enorme va a haber como subgrupos de acuerdo a las orientaciones o va a ser, ahora sí, tocho morocho.
Bueno, sí va a ser, de tocho morocho, sí, tal cual nos referimos a que tenemos que abarcar de todo. Porque los problemas también que presenta la sociedad actualmente no son problemas estacionarios y que queden de aquí a la posteridad, van evolucionando. Exactamente lo que la red también busca es ampliar este abanico de profesionales que sepan abordar alguna problemática, que sepan abordar otra, y vaya, no quedarnos con lo que aprendimos o con lo que creemos que es el problema. La red está en constante evolución.
Y obviamente no podemos segregar cierta orientación solo porque a mí o a él le guste,
no se enfoque a ella.
Lo único que estamos pidiendo es que sea una preparación profesional la que te respalde, porque no se trata de improvisar. Y obviamente todos sabemos que hay ciencias y pseudociencias, entonces, bueno, ahí ya.
Sí, o sea, leí un artículo y ya soy experto, sí, claro. ¿No?
O fui a un curso ahora soy terapeuta.
Ya soy experto. Sí, es que hay muchas cosas así. En todas las áreas, ¿eh? En todas las áreas del conocimiento pasa lo mismo. Así gente es. Que definitivamente toma un curso de 3 horas y ya. De experiencias a experiencias, dicen por ahí que en la puerta del horno también se quema el pan.
Es correcto.
Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte de estación y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire, estamos escuchando esta música de los Fabulosos Cadillac. ¿La música salvará el mundo? Bueno, yo estoy de acuerdo claro con ellos, sí. No más que cierta clase de música, porque luego hay alguna que la verdad...
Es que la que es música.
Exactamente, la que es música, sí puede salvar al mundo. Estamos con la licenciada Ana Romero y el licenciado Jorge Lira de la Red de Profesionales de la Psicología Lago de Moreno, hablando sobre pues esta red que se acaba de implementar y los objetivos, los requisitos de ingreso. Y ahora vamos a preguntarles a nuestros invitados cuáles son este evento que viene ya el 19 y 20 de mayo, así es, viernes y sábado. Es el evento, es un evento gratuito que se va a llevar a cabo en la Biblioteca Pública Municipal María Soiné de Helguera y hay que inscribirse, obviamente, en un momento damos los teléfonos, pero me interesa, le voy a preguntar a Jorge poco a poco quiénes son las personas que van a impartir las pláticas. El viernes 5 de la tarde en la Biblioteca Pública Municipal va a estar la licenciada en Psicología Celina Fernanda García Pánuco. Ella va a hablar sobre la generación de cristal, ansiedad y depresión, la enfermedad de una generación, o sea, la enfermedad de la generación y la con la que tenemos alumnos ahorita.
Así es.
O sea, porque les dice te quedó mal y literal se quiebran. Uh-huh. ¿Quién es la psicóloga Celina Fernanda García Pánuco?
Ok, mira, la psicóloga Celina García es una psicóloga egresada de la Universidad del Valle de Atemajac. Tiene preparación en educación incluyente, prevención del estrés postraumático, gestión del duelo resiliencia, tiene entrenamiento en neurociencia cognitiva y psicoterapia grupal con perspectiva de género. Uh-huh. O sea, ya estamos hablando, retomando lo de la cápsula anterior.
La actualización.
¿Te fijas cómo es bien importante? Hace, ponle 10 años, ¿quién iba a hablar de perspectiva de género?
No, pues no.
¿Quién se lo iba a tomar en serio? Uh-huh. Entonces, es esta necesidad que la sociedad te va marcando en prepárate, uh-huh. prepárate, porque los problemas van evolucionando también. Uh-huh. Entonces, por ese lado, Celina es, al tener este acercamiento con gente joven, identifica y dice, oigan, está habiendo un problema con esta generación, tiene problemas para resolver problemas, vaya la redundancia, no tiene tolerancia a la frustración, no les puedes decir nada, ¿qué es lo que está pasando? Y creo que Celina es la indicada precisamente para proyectar esta información a los profesionales, a los papás, que son los principales, porque ellos son el primer contacto de los hijos. Y el no entender qué es lo que
les... Su núcleo inmediato.
Exacto. El no entender qué es lo que les está pasando, que los problemas de los adolescentes, que los problemas de los jóvenes son exactamente igual de importantes que los problemas de los padres, y el hecho de minimizarlos, es decir, ay, te estás preocupando porque te dejó la novia, ay, no, mijito, espérate a que crezcas, Pero en ese momento para el adolescente se le está acabando el mundo. Claro, exactamente. Claro. Entonces, también darle estas herramientas, el cómo solucionar, cómo salir adelante, si no se las ofreces.
Y cómo detectarlo, porque claro, muchas veces ni siquiera lo detectan, porque creemos que esos comportamientos son propios de la edad, ¿no? Uh-huh. Así entre comillas y subrayado.
Claro.
Tenemos todos esos prejuicios.
En toda la edad del chocolate.
Sí. Ah, es que
o se todo enojo, chocolate.
Así es, se encierra porque así son los adolescentes, se enoja porque así son los adolescentes, azota la puerta porque así son los adolescentes, ajá, deja de hablar porque así, y no es cierto.
Es que la mayoría de los papás se les olvida cuando fueron adolescentes.
Sí.
¿No?
Puede pasar.
Y hay que estar atentos porque... Claro. No todos lo manifiestan de la misma manera. Y claro, una cosa es la ansiedad, otra cosa es la depresión y tenemos que estar atentos.
Mi mamá es una de las que dice, ajá, tuve dos hijas y las dos se comportaron completamente diferentes, a pesar de que yo las crié, en teoría, igual, ¿no? Entonces, sí, de alguna forma eso cambia. Bueno, entonces, esta charla va dirigida a papás, a profesores, a profesionales de la psicología, ajá, a todo el que quiera asistir porque es un evento gratuito. ¿Hay un cupo limitado?
Sí, sí tenemos un cupo limitado.
El espacio,
porque
¿no?
El espacio es pequeño, los, ajá, que conocen la biblioteca, ajá, los que ya estamos allí, viequitoch, ese que fuimos a buscar este material ahí, sabemos
que todavía íbamos a la biblioteca.
Exactamente.
Cuando se visitaba la biblioteca,
saben que es un espacio reducido. Ajá. Entonces, ahorita tenemos un cupo, creo que de entre 70 a 80 personas. Ajá. Entonces, sí hay que hacer un registro, hay que comunicarse a unos teléfonos que tenemos
ahorita
por
vamos
ahí.
A dar. Así es.
Más que nada para que tengan un lugar donde sentarse porque va a ser una plática larga,
larga,
entretenida, de muchas revelaciones y a lo mejor a uno que otro le va a tocar su coco.
Claro, no lo dudo.
Entonces, sí, por favor,
ahorita
es el fin
vamos
de semana.
A pasar los teléfonos y en el WhatsApp también los vamos a poner. Okay. Entonces, viernes a las 5 de la tarde. Así ahora, es. El sábado a las 10 de la mañana también en la Biblioteca Pública Municipal va a estar la psicóloga Laura Edith Becerra Jacinto hablando sobre prevención del suicidio.
Otro tema escabroso, ¿no?
Otro tema escabroso.
Delicado.
Muy delicado. Bueno, Laura Becerra también es una egresada de la Universidad del Valle de Atemajac. Tiene preparación con una maestría en educación. Trabaja con detección, seguimiento y atención de riesgo de suicidio. Tratamiento de adicciones, que también es algo que pareciera que va como ligado. Uh-huh. Y tiene también preparación en criminología educativa. Aquí hay algo bien interesante con el aspecto del suicidio. No sé si sepan, pero la Organización Mundial de la Salud, en lo que es el continente americano, hasta hace, creo que 2 años, catalogaba a México en el cuarto lugar en el índice de suicidios. O sea, estamos por debajo de Estados Unidos, Brasil, somos el tercer lugar. El primero es Estados Unidos con 49,394 suicidios. Brasil con 13,467 suicidios y México con 6,537 suicidios anuales.
Y esos son los que se registran.
Ajá, exactamente.
Porque hay muchos casos.
¿Cuántos?
Son 6,537 reportados por la Organización Mundial de la Salud.
Hay muchos casos que aparecen como accidentes, sobre todo cuando se trata de suicidios de jóvenes o de niños, porque las familias todavía les genera mucho conflicto reportarlos como
claro,
tales.
Claro, porque inmediatamente lo asocian como una debilidad de la familia, ¿no? Uh-huh. Y que definitivamente sí es, pues un caso grave.
¿Quieres más datitos de miedo?
Sí, a ver.
Okay. Uh-huh. Esos datitos de miedo, estamos hablando que esto fue hace, le digo, unos 3 años, pero me acabo de encontrar, fíjense, es un dato del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y lo pueden buscar, está en su plataforma a través de gov.mx. Dice que en México se observaron 8,447 suicidios consumados en el 2019, o sea, 2,000 más. Es muy preocupante.
No, Jorge, me acabas de hacer volar la cabeza. O sea, México está teniendo al día 17 suicidios.
Reportados.
17 suicidios. Ahora, vamos a pensar que por uno reportado hay, ¿qué te gusta? ¿Dos? ¿Tres reportados? Esto es demasiado.
Así es. Y la mayoría de los suicidios en México...
Y uno preocupado porque no encontró boletos para ir a Luis Miguel.
Fíjate.
O sea...
Carísimos, por cierto.
Sí, qué absurdo. No, deja. Deja que alguna fan no se le ocurra quitarse la vida porque no encontró un boleto.
Pues fíjate que los suicidios en México de entre adolescentes es entre 15 y 29 años. ¿Crees que vaya a pasar?
Sí. Pues tuvieron 2 días de espera y le dijeron ya no hay boleto.
Ya no hay.
Oye... Ustedes están en el meollo del asunto. Ustedes ven diariamente, conocen, escuchan, atienden pacientes diariamente. De esas consultas diarias, ¿cuántas de esas consultas al día reciben esa palabra de es que no quiero seguir viviendo, es que no sé para qué estoy vivo?
Híjole, es un porcentaje muy alto.
¿Qué te gusta? ¿De 10 citas?
De 10 citas, 8.
Ok, 8. ¿Cuál es el motivo principal por el cual el ser humano no quiere seguir viviendo?
La dificultad para enfrentar las situaciones cotidianas. La vida. Las situaciones cotidianas. A veces puedes pensar que es que se le murió su papá, la familia se quedó en ruinas, pero esos no son los principales razones por las que una persona puede llegar a tener ideas
suicidas.
¿Sabes? A veces es lo cotidiano, es la dificultad para sobrellevar el día a día y enfrentar una situación que se siente, se percibe como abrumadora. Muchas veces sucede, y yo creo que eso la mayoría de quienes estamos en esta área estamos de acuerdo, hay una falta o una, pues a lo mejor no es ausencia, pero sí debilidad en cuanto a habilidades sociales, en cuanto a habilidades básicas. Para resolver problemas, para enfrentar los conflictos, para asumir las emociones, para poder lidiar con todo lo que te generan las cuestiones
cotidianas.
El hecho
de respirar, porque al final de cuentas es, asume que eres un ser humano que está en, digamos que en, trabajando en conjunto o no con otros seres. Y que muchas veces lo que esos seres hacen no te gustan, te sientes agredido o te sientes mal, pero son otros seres y ellos están en su derecho de actuar como ellos consideren, entre comillas, bajo la debida tema este escabroso del respeto, y uno también en respetar la opinión sin meterse a buscar más bronca, vamos. Pero esto no se está enseñando a la juventud. O sea, los niños, los de entre 15 y 29, que fueron criados, como bien dices tú, por gente de mi generación, 70s para acá, que fueron criados por generaciones de los 48, 50, que fueron criados bajo un régimen de aquí se hace esto, estas son las reglas, cuando usted viva lejos, se mantenga solo, hace lo que usted quiere, pero con la absoluta responsabilidad que eso conlleva. Yo no sé en dónde nos perdimos, y con esa frase de no sabemos en dónde nos perdimos, nos vamos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Tu mirada nos revela que de chico no dejabas en aquel temporal. Suenan tus pasos.
comenzó a robar. Sentados en el faro dijiste, y la perra mirar hacia el mar.
El rayo en tu mano, requete que te entre. El freno en tu cara, requete que te entre. El diablo en tu mano, requete que te entre. El diablo en tu cara, requete.
Más allá, la tormenta. Más allá.
Regresamos a Consulta al Aire y este tema que se llama La Tormenta, precisamente está ejemplificando algo que estábamos comentando fuera del aire, y es regresar otra vez a ese punto de donde nos perdimos como padres, mencionaba Jorge, en qué momento perdimos la rigidez, por decirlo de alguna manera, los límites, la decisión, la firmeza en la educación de los hijos.
Yo diría más que rigidez, firmeza.
La firmeza. ¿Y en qué momento nos volvimos completamente gelatinudos? O sea, esa firmeza le llegó la celulitis y valió, porque ya ahora los hijos hacen lo que quieren, se ponen a los padres de sombrero y no pasa nada, ¿no? Entre comillas. Pero sí puede ser el detonante para esas cifras enormemente asustadoras de índices de suicidio en México, porque vamos a hablarlo aquí. Ahora, ¿quién es Laura Edith Becerra Jacinto?
Ok, Laura Edith es una egresada de UNIVA, tiene maestría en educación, de detección en seguimiento y atención de riesgos de suicidio, o sea, por algo va a dar ella la plática, trastorno de adicciones, híjole, pareciera mágicamente que está como ligado, ¿no?, de pronto por ahí. Y tiene también preparación en criminología educativa. Uh-huh. Entonces, volvemos a lo mismo. No va a estar dando la plática, el taller o la conferencia.
Cualquier persona.
Exactamente. Son personas que están preparadas y en ello. Su currículum hemos visto que su preparación ya tiene tiempo, ya tiene años. Entonces, no es venir a hablar nada más de los colores y del día y del clima. No, saben. Esa gente sabe. Y esta gente es también la misma que nosotros buscamos, que aporten a la red,
claro.
Quieran adherirse a la red. Le decíamos,
es parte del compromiso, ¿no? Si participas en la red, pues comparte lo que tú sabes.
Así es. Ella es la licenciada Laura Edith Becerra.
Becerra Jacinto. Muy bien, ese es el sábado a las 10. Y el sábado a las 12 está nuestra invitada, la psicóloga Ana María Romero Mendoza.
Así es.
Hablando sobre... ¡Ay! Es que ya no sé cuál me duele más. La depresión en la vejez, no todo es demencia. Fíjese que eso es algo que yo creo que, por ejemplo, los que tenemos papás en edad adulta mayor, pensamos mucho, sobre todo porque siempre nos enteramos de casos de amigos, conocidos y demás, y ya no sabemos si decimos es depresión por la edad o ya el asunto se está tornando con otros tintes, ¿no?
Así
es. Y esto es, yo creo que es otra de las cosas de las poblaciones vulnerables.
Y más olvidadas.
Ajá.
Más olvidadas porque la mayoría de los especialistas se enfocan, por ejemplo, en el área de la psicología, de 10 profesionales de la psicología que están ejerciendo y que atienden en clínica particular, yo creo que como punto 5 se dedican a atender a personas mayores, ¿sabes? La mayoría atienden jóvenes, atienden adultos, atienden adolescentes, atienden niños, atienden parejas.
Pero mucho no dependerá porque el adulto mayor no creció con esa cultura del psicólogo y entonces dicen, como dicen muchos, yo no le voy a ir a contar mis problemas a un extraño.
Bueno, en parte, porque bueno, a mí me tocó vivir desde que no iban conmigo porque era una mocosa y cómo iban a contar a mí sus problemas maritales.
Claro.
Bueno, o sea,
me tocó. ¿Qué vas a ver ella?
Bueno, para empezar, soy la más vieja de la red, o sea, aclarando.
Ya volteamos el asunto.
Entonces, he vivido como toda esa.
La etapa, claro.
Evolución y crecimiento que ha tenido la psicología en Lagos, ¿no? Cuando yo llegué aquí, éramos 4 y 3 no eran de aquí. Entonces, comparativamente, claro, ahora en retrospectiva, pues es un panorama completamente diferente.
El Culagos es un semillero de psicólogos.
Culagos es un semillero, aparte estaba la UNIVA, aparte, bueno, un montón de opciones que hay ahora, afortunadamente, y qué bueno, hay muchos psicólogos, hay mucha oferta, porque hay mucha riqueza en cuanto a preparación, en cuanto a enfoques y en cuanto a abordajes terapéuticos, ¿no? Pero sí estamos limitados en ese aspecto, hay poca gente que atienda a personas mayores.
Y yo sí veo un cambio en la actitud de las personas. Por ejemplo, yo veo cada vez, bueno, no sé si sea algo bueno o malo, me van a colgar algunos radioescuchas, pero escucho cada vez más papás decir, no, es que lo tengo que llevar al psicólogo porque yo no sé qué le pasa a ese niño, ¿no? Y muchas veces cuando el niño lleva al psicólogo, el psicólogo dice, pues señor, el niño no es el problema es usted.
Así
¿no?
es.
Y entonces el papá o mamá que decide asistir con el psicólogo empieza a ver una diferencia y luego rebota eso en su familia, en sus papás, y dice, pues yo creo que mis papás también necesitan el psicólogo, porque al final, pues uno lo que le funciona lo comparte. Claro. Entonces lleva uno a los papás y algo puede funcionar. O sea, yo siento que el asunto por ahí sí va bien encaminado.
Es un sistema.
Claro, claro, al final.
Somos el reflejo de lo que vivimos. Entonces, yo como mamá estoy siendo en parte reflejo de lo que viví en mi casa, del maternaje o el paternaje que recibí, ¿no? Y aparte mis experiencias, mis aprendizajes y también mis regadas, ¿no? De todo.
Claro. Y entonces, ¿qué vamos a escuchar en esta plática?
Mira,
la depresión en la vejez, no todo es demencia.
Identificar. Yo creo que lo más importante es saber identificar cuando una persona mayor tiene indicadores de depresión. Porque hay como esta idea también preconcebida de que los viejitos así son, o sea, ya, ¿cómo decía un dicho que refinaban con el tiempo, con la edad? Malhumorado, cuando eras viejo eras más malhumorado, que si está triste, ay, es que se está acordando de sus tiempos, es que ya está sola, es que así es, y es que ya está achacosa, y entonces confundimos muchas veces los indicadores de depresión con características propias de la edad, ¿no?
Y eso, minimizamos, ¿no?
Minimizamos la importancia porque creemos que con solo tenerlos bien atendidos, pero eso significa bañados, cambiados, sus medicamentos y no es suficiente.
No, claro que no.
Porque la vida te cambia radicalmente. Hay muchos duelos que se viven en esta etapa en el que vas perdiendo habilidades, en el que dejas una vida laboral activa. Y estos cambios son fuertes. Cuando no estás preparado para ellos, te pueden pegar de una manera, hay gente que se muere, se jubila y se muere.
Se muere, claro, claro.
¿Por qué? Porque
toda su vida trabajando.
Porque no tiene un proyecto de vida alternativo, porque no hay algo que equilibre su vida, y tristemente pasa, y pasa mucho. Yo creo que todos tenemos algún conocido que está en esa situación. Y cuando todavía son mayores, no sé, 70, 80 años, aún así seguimos justificando los estados emocionales de las personas porque está enfermo, porque ya le duele aquí, etcétera. O sea, tristemente no atendemos la salud mental de las personas mayores. Puede ser que lo tengas muy bien atendido en la cuestión fisiológica, médica, pero olvidamos esa parte, porque hay muchas herramientas que se les pueden ofrecer y que se puede hacer para que tengan una vida más sana. El riesgo más grande es que, bueno, hablando de estudios de la ONU, las personas que tienen una salud mental favorable en la tercera edad pueden alargar su vida hasta 7 años y medio más y vivir sus enfermedades propias de la edad, las cuestiones crónicas, de una manera menos dolorosa.
Claro, menos dramático, menos fuerte. Menos...
Claro, y tener una vida social activa.
Activa. Sí. Yo recuerdo, y es que eso de la expectativa de vida ha cambiado tanto. Yo recuerdo que estaba yo niña y a mí me parecía, por ejemplo, viejas mis abuelas a los 50. ¿No?
Ahora yo cuando tengo 50, cuando vas creciendo, digo, vas moviendo la línea.
Yo tengo 50 y digo, ay, yo no me siento vieja, entre comillas, ¿verdad? Ahora, ves, yo decía, no, yo no quiero vivir más allá de los 60. Mis papás pasaron la barrera de los 60, están en la barrera de los 70. Dije, entonces yo a la edad de mis papás ya debo de estar 3 metros bajo tierra, ¿no? O sea, va uno dimensionando, pero también con esa dimensión va uno dimensionando, como tú dices, los duelos, que no solamente son los seres queridos, sino esas habilidades que tú tenías y que con el tiempo vas a ir perdiendo, claro, y que no lo entiendes.
Y si a eso le sumas pérdidas físicas de seres, claro, queridos, de la pareja. Ajá.
Funcionalidad orgánica.
Capacidad para manejarte dentro de tu propio hogar, de poder hacer las actividades que normalmente hacías.
La vista, etcétera, el oído, el gusto.
Si te gustaba leer, ya no puedes leer porque, ajá, ya no ves. Si, exacto, te gustaba escuchar música, ya no la escuchas porque ya no es, perdiste tu oído. Uh-huh. Entonces, hay muchas cosas que van perdiendo y que los van aislando.
Y cada cosa es un duelo.
Y si, uh-huh, no hay alguien que vaya y les tome de la mano y los saque de ese aislamiento, pierden
pero aparte, posibilidades, Ana, de poder. Independientemente de alguien que vaya y los tome de la mano y los saque, también es que ellos entiendan que, claro, esa mano está ahí para ayudarlos a salir.
Claro, claro.
Porque algunos sí se cierran tanto que dices, pues ni con las dos manos ni con grúa los saco.
Por eso es importante este tipo de, ajá, de conferencias, porque quienes están jóvenes pueden empezar a cuestionarse, apoyar, claro, qué situación está pasando la gente que, con la que conviven. Uh-huh. Y quienes estamos ahí ya rozando la tercera edad, ponernos las pilas y pensar, bueno, yo qué tipo de futuro quiero tener, ¿no? ¿Cómo puedo desde ahorita prever tener una vejez, sí, sana? Ajá. Porque sí se puede. Porque,
claro, claro.
También todos conocemos algún abuelito de 90 años que todavía es independiente y que tiene buen humor y que disfruta de las fiestas y que le gusta bailar y que le gusta cantar.
Y es que de este lado del charco tenemos una horrible costumbre de que volvemos como inservibles a las personas adultas mayores.
Y del otro lado del mundo, les quitamos capacidad, claro, los subestimamos.
Son los sabios. Y son a las personas a las que consultas cuando tienes un problema, son las personas que consultas cuando tienes un nuevo cargo, o sea, como que lo siguen manteniendo como la mente que sigue trabajando, que a lo mejor no hace la misma actividad física, pero mentalmente siguen muy activos, y aquí no, aquí literalmente es, ah, no, déjalo, él no necesita, no le pongas, ¿para qué? No lee, no.
Y es un ya no sabe, claro, ya no puede, que le niegas muchas posibilidades. Uh-huh. Las habilidades cognitivas no cesan, nunca, hasta el día que te mueres.
Y sobre, o sea,
tu cerebro trabaja y eres capaz de un montón de cosas.
Uno como hijo, entender que esos papás ya no son los papás que uno tenía cuando era niño, ¿no? Que eso también es un duelo, o sea, eso también a uno le pega duro, ¿no? Bueno, vamos a ir a nuestro corte de estación, al último, y regresamos con esta parte final que está súper interesantísima, estas tres charlas. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire. Más allá.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al Aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire, estamos hablando de que este tema es definitivamente, pues yo creo que apto para todo público. Este tema que está sonando de fondo se llama Averno, y yo creo que ese es ir hasta el fondo del Averno, donde podemos encontrar esa esencia que no podemos dejar perder. Y bueno, estos eventos son gratuitos, uh-huh, son inscripciones, sí, abiertas.
Así es.
En el WhatsApp puse la imagen de los teléfonos, pero los voy a compartir. 47 47 37 90 10, o al 47 41 06 70 52, o al 47 41 10 56 92. 47 47 37 90 10, eso está muy fácil. 47 41 06 70 52, y al 4741-105692. Esto es el ciclo de conferencias del 19 y 20 de mayo de la Red de Profesionales de Psicología del Lago de Moreno, a realizarse en la Biblioteca Pública Municipal María Soine de Elguera. Viernes 5 de la tarde, Generación de Cristal, Ansiedad y Depresión, la enfermedad de una generación. Sábado 10 de la mañana, Prevención del Suicidio. Y sábado 12 del día, La Depresión en la Vejez. Yo creo que si usted, viernes 5 de la tarde, yo creo que ya está librecito, puede darse una
ya
vuelta.
Comió.
Va al centro, ya no está el calor, el sol tan inclemente. Ya comió, se toma un cafecito antes de llegar a la biblioteca. Aprende mucho, escucha mucho, enriquece su alma, enriquece su corazón. Como dice Jorge, a lo mejor le tocan algunos cocolazos, pero usted se soba, analiza qué puede cambiar y continúa. Así. Y el sábado igual, 10 de la mañana, no tiene que madrugar mucho, tampoco es tanto el tan temprano el asunto. Y 12 del día, pasa de corrido, ya tiene su mañana del sábado ocupada.
Ahí les vamos a ofrecer un cafecito.
Ah, muy bien, perfecto. Entonces está muy bien. Yo los quiero felicitar, realmente los quiero felicitar, porque del primero de febrero, que estuvieron aquí tanto Oscar como Jorge, contándonos el que estaban organizándose y que habían empezado y todo lo yo, ustedes ya agarraron avalancha, o sea, no fue patín, fue avalancha.
Ajá. Vamos en serio.
Sí, o sea, pues las cosas cuando empiezan con tanto fervor y con tanta pasión, creo que no tiene por qué llegar a mal puerto. Entonces, yo creo que es una acción, una labor muy loable. Yo los quiero felicitar.
Gracias.
Repito, los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara siempre van a estar abiertos para
gracias.
Este tipo de actividades.
Muchísimas gracias.
Cuenten con nosotros para lo que necesiten, porque realmente la salud mental debe de ser nuestra prioridad. Yo creo que si tenemos una buena salud mental o tenemos conciencia de una higiene de salud mental, podemos ser muchísimo mejores personas, estar mucho más sanos físicamente y tratar al otro con más respeto.
Así es.
¿No?
Así
es. Entonces creo que es importante que definitivamente sí logremos hacer esto. Se comunica con nosotros don Jorge Mesa y dice que un excelente programa, que muchísimas felicitaciones. Esther Márquez nos dice también que muy buen día, dice, es muy importante e interesante estos eventos para aprovecharlo toda la información y existen personas que lo necesitan. Sí, todos necesitamos saber de esto. Y la señora Matilde también nos dice felicitaciones, muy buen programa. Creo que esta es una evidencia de que la labor que están realizando es muy buena y no sé si quieren agregar algo más.
Yo solo comentar que no es para nada improvisado las temáticas que se eligieron. Hicimos todo una investigación para ir conociendo cómo está la situación, hacer un diagnóstico de cuáles son las necesidades más apremiantes, qué situaciones están surgiendo actualmente con más apremio para ser atendidas en el área de la psicología, obviamente. Y estos tres temas fueron los que surgieron en primer lugar por eso. Por esa razón es porque estamos empezando por ahí. ¿No? La idea es poder dar respuesta a lo que en verdad se está necesitando en nuestra comunidad.
Y sobre todo crear espacios donde la gente se informe de qué puede hacer. Porque es que creo que algo que nos sigue faltando, el miedo a preguntar en dónde y qué hago, nos lleva a ocultar muchísimas cosas.
Claro, y que aprovechen, porque ahí vamos a estar la mayoría de los miembros que de la red. Cualquier duda que surja sobre estos temas, va a haber mucha gente que se las va a poder.
Y los psicólogos son como las marcas de los zapatos. Si usted elige una marca y esa marca le aprieta, pues va con otra. O sea, al final uno tiene que buscar a alguien con quien sienta empatía y con quien se sienta a gusto.
Así es.
Y definitivamente creo que sí es fundamental el hecho de que existan este tipo de pláticas. Yo creo que podríamos hablar con el centro universitario y hacer un ciclo aquí, replicar esas pláticas aquí, porque tenemos a la población literal en riesgo.
Así es.
O sea, tenemos a los adolescentes a los cuales les decimos que son generación de cristal, tenemos a muchos de ellos con intentos de suicidio y con esa imagen de todo es terrible y este mundo no vale nada. Y también vamos nosotros para la parte de la vejez y tenemos que entender cómo la vamos a tomar, porque así, aunque la jubilación sea el sinónimo del júbilo, de ya no tengo que trabajar, esforzarme de 8 horas al día, pues no crean que quedarse desocupado es como tan a gusto.
Es bien importante ahorita que mencionaste la palabra jubilación. Yo creo que es muy importante que vayan a esta plática de la depresión en la vejez, porque les voy a decir una cosa. nosotros ya no alcanzamos jubilación. Entonces, hay que empezar a ver, decíamos por ahí. O sea, el hecho de ya no tener una jubilación, de perder como estas funciones sociales, da depresión.
Claro.
Entonces, ya no alcanzamos jubilación, hay que ver cómo le vamos a hacer, fondos de ahorro,
etcétera. Mis hijos de veintitantos están preocupados, claro, porque ellos ya no van a tener esas prerrogativas de las que quienes estamos ya en esta situación podemos ufanarnos, ¿no?
Sí, sí.
Y nada más, para cerrar, visiten nuestra página de Facebook. Okay. Ahí, tenemos una página que es tal cual, Red de Profesionales de la Psicología de Lagos. Uh-huh. Vean cómo estamos trabajando, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión. Si quieren informes para adhesión, ahí lo pueden, pueden solicitarlo o escribirnos básicamente a redpsicologoslagos@gmail.com. redpsicologoslagos@gmail.com. Pidan información, público en general, por curiosidad, profesionales de la psicología, pidan información. Se trata de mejorar la sociedad empezando por nosotros mismos.
Claro, es que tenemos que empezar por ahí. Pues yo les agradezco muchísimo el que nos compartan toda esta actividad. Como les digo, aquí tienen su casa. Y gracias. Pues bueno, yo espero que sea un éxito rotundo, porque yo sé que lo va a ser. Porque cuando las cosas empiezan con tanta pasión y con tantas ganas de ayudar, siempre funciona. Entonces yo le auguro muy buen futuro a esta red. Y pues espero poder estar en alguna de las pláticas, aunque
a lo mejor me va a ser
imposible, pero a lo mejor el viernes sí. Y si no, voy a mandar a mis papás a que me cuenten cómo estuvo. Agradecemos en los controles a Daniel Caldero. Yomira, muchísimas gracias por esa selección musical de Los Fabulosos Cadillacs con tema tan ad hoc al tema. Y pues bueno, a ustedes los dejo en el 104.7 del FM, porque vienen las noticias desde Guadalajara. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.